2 en punto de la tarde, muy buenas tardes. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. El huracán Dorian ha estado azotando a las Bahamas mientras la costa sureste de Estados Unidos está bajo advertencia de huracán. Nos informa con detalles Luis Alberto Facal.
El centro del huracán Dorian se está abriendo camino a través de la isla Gran Bahama con una marejada ciclónica que amenaza la vida de los residentes, lluvias torrenciales y lo que los meteorólogos llaman vientos catastróficos. Dorian presenta un peligro adicional para la isla debido a su baja velocidad. Moviéndose hacia el oeste, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracán de Estados Unidos dicen que esperan que Dorian continuará golpeando la isla de Gran Bahama durante gran parte del lunes, arrojando de 30 a 60 centímetros de lluvia en el noroeste de Bahamas, con 75 centímetros en áreas aisladas. El Centro Nacional de Huracanes espera que la tormenta se debilite un poco y tome un giro hacia el noreste en los próximos días. Por ahora, los meteorólogos han implementado advertencias de huracán para aproximadamente la mitad de la costa este de Florida y se espera que la tormenta traiga condiciones de huracán entre el lunes y el martes por la noche. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, habló el domingo en el programa This Week de ABC. Por un largo periodo habrá eventos de lluvia prolongados combinado con una marejada ciclónica. Será muy difícil ya que la tormenta comienza a moverse hacia el norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será instituido cardenal el 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. Para el intelectual laico Dagoberto Valdés, este nombramiento es una gran esperanza para la Iglesia Católica en Cuba.
El nombramiento de un cardenal para un país y para su iglesia es en todo sentido extraordinario, es decir, es un fortalecimiento de la jerarquía de esa iglesia, de sus pastores, quiero decir, y también una distinción, un honor que habla de la alta estima que tiene el Santo Padre sobre la fe de esa iglesia, sobre el compromiso de los laicos, religiosas, sacerdotes y obispos de nuestra iglesia. De manera que, además del honor hecho a la persona, es, por supuesto, un apoyo muy grande del Papa y de la Iglesia Universal a la iglesia que vive en Cuba.
Las nuevas regulaciones para las cooperativas no agropecuarias son otro freno contra el trabajo no estatal y el desarrollo local. Opinan especialistas en este reportaje que preparó Yolanda Huerga.
El gobierno cubano suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias con el argumento de que se deben eliminar desviaciones en las que ya funcionan, como la corrupción, la apropiación indebida de recursos e ingresos y la concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades.
La culpa la tiene la existencia de empresas estatales, ineficientes en su inmensa mayoría, que tienden a generar corrupción.
Dijo desde La Habana el analista de políticas públicas y del Brando Chaviano.
Estas entidades privadas, en la medida que tienen más eficiencia, pueden disponer de un capital que lo pueden utilizar incluso para sobornar a funcionarios del Estado.
La normativa establecerá a partir de noviembre regulaciones en los salarios que cobran los socios de una cooperativa.
La mayoría de los presidentes de las cooperativas inducidas son militares. ¿Y qué pasaba con estos presidentes? Se ponían unos salarios kilométricos y entonces los empleados no cobraban casi nada.
Señaló el economista Ángel Marcelo Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y hay otras cooperativas que son las que no son inducidas, que no eran militares. Ahí es donde sí frena el desarrollo. Porque esos presidentes, vamos a decir, trabajan a pie de obra.
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas a más socios.
Si tú has crecido económicamente y necesitas más fuerza de trabajo, te freno totalmente, no vas a crecer más.
Según las autoridades cubanas, la nueva normativa pretende perfeccionar la gestión de las más de 400 cooperativas no agropecuarias del país.
Y se ve un distanciamiento entre lo que expresa el presidente del país, el ministro de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Presupuesto. Un distanciamiento total entre lo que es la política económica del país y su puesta en práctica.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este lunes 2 de septiembre a este programa de Hoy en Cuba. Día especial acá en los Estados Unidos. Se celebra el Día del Trabajo, más conocido como el Labor Day, que se celebra el primer lunes de cada mes de septiembre acá en Estados Unidos de Norteamérica, en honor a los trabajadores, y se reconoce el esfuerzo que estos realizan para ayudar a la prosperidad del país. Poniendo la fecha en perspectiva histórica, el Día del Trabajo conmemora el origen de aquel movimiento obrero moderno por allá por 1886. Ponemos en contexto que allá en noviembre de 1884 se celebró el cuarto congreso de la Federación Americana del Trabajo en Chicago, en el norte de los Estados Unidos. Allí el principal objetivo de este congreso fue la petición al gobierno federal y a las empresas que redujeran la jornada laboral a 8 horas diarias. Dispuso además este congreso que si no se cumplía con esta demanda para el primero de mayo de 1886, todos los obreros de Estados Unidos se declararían en huelga. Al llegar ya a la fecha prevista, 1886, la creación de la jornada laboral de 8 horas, esta demanda no se realizó, razón por la cual aquel día la mayoría de los obreros del país cumplirían su palabra y se declararía en huelga. Así, desde entonces, el primero de mayo se celebra con el fin de promover el respeto hacia los derechos de los empleados en todo el mundo. Ese día se celebra en los Estados Unidos el primer lunes de cada mes de septiembre. Pero vámonos a la capital cubana. Un placer a esta hora de la tarde el contacto allí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para el colectivo de trabajo de ustedes y para el público en general.
Bueno, el tema candente del cuentapropismo, ¿qué es el cuentapropismo? Era la apertura, la perspectiva de ya los que suman unos 600.000 trabajadores, ¿o es el mal necesario del régimen cubano? De esto trata, en cierto sentido, parte de un trabajo publicado por usted en el portal Cubanet, donde habla Cuba, el sector privado y la trampa 22. Y nos gustaría, Marta, pues compartir contigo hacia dónde se dirige el cuentapropismo en medio de las últimas restricciones. Se han topado precios contradiciendo las recomendaciones de muchos economistas como usted sobre lo que pueden cobrar en algunos productos del cuentapropismo. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto al trabajo por cuenta propia, sobre todo en el sector gastronómico en la capital, Marta?
Mira, este es un momento complejo en general para el país, complejo desde el punto de vista social, político, y más complejo todavía desde el punto de vista económico. Hay una situación seria en todo esto que está sucediendo, porque lo que se habla acerca del cuentapropismo y las medidas que se toman, pues a veces hacen que tengan que volver para atrás, y nosotros ya tenemos experiencia de eso. Yo no sé si recuerdas que una de las cosas que había en la nueva legislación es que una persona no podía tener 2 o 3 lugares. O sea, si tenía un restaurante, no podía tener una cafetería. Si tenía una panadería, no podía tener un restaurante. O sea, que esas cosas, bueno, pues se eliminaron, porque se percataron del hecho de que estaban mal legisladas. Ahora, en estos momentos, están legislando acerca de lo que cuesta en un lugar de los cuentapropistas, lo que cuesta un refresco, el agua mineral, etcétera. Eso está mal también, porque no ven lo que cuesta en los lugares del Estado, porque el pueblo no tiene acceso a los lugares de turismo del Estado. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay lugares donde un café vale $5, lugares del Estado. Bueno, ¿y el cuentapropista cuánto cobra por café? $1, $1.50. Bueno, mira tú la diferencia. Claro, te repito que a esos lugares del Estado no va el pueblo, porque el pueblo sabe que es tan caro que no puede ir.
Ahora, Marta, el tema es tan complicado que ha llevado hasta la crítica de algunos economistas como el señor Pedro Monreal en otras épocas bien cercano al oficialismo.
Exacto. no solo él, de varios otros economistas, porque lo que los economistas se quejan es de que no escuchan. Si escucharan, no estarían en esto. Si se sucediera en algún momento el hecho de que algunos cuentapropistas se fueran en masa del sistema en que van a trabajar, porque Cuba no tiene fuente de trabajo para esa gente que está trabajando como por cuenta propia. Entonces, si el cuentapropismo fracasa y todo el mundo se va, ¿a dónde van a ir esos 600.000 personas? Porque al sector estatal no pueden ir. Yo creo que están haciendo las cosas bien mal.
Bueno, Marta, los cubanos son muy creativos. Llevan jugando al gato y al ratón por más de 60 años de castrismo, ¿no? Toparon los precios del día 1 de agosto en restaurantes, paladares, cafeterías, de la cerveza nacional importada, los refrescos, y los cubanos pusieron en práctica el combo cubano. El combo que se trata es de aumentar un poquito el precio que topó el gobierno si le incluyes pues una frita, una viandita, una croquetica, qué sé yo, algo para justificar el aumento. Enseguida aparecieron los chivatientes en las redes sociales y la cosa ha llegado a la señora Macy Bolaños Weiss, que ha dicho, la flamante ministra de Finanzas y Precios, y ha dicho que qué va, no se puede permitir la regulación que ellos esforzaron, y llamó a los cubanos a que delaten y denuncien estos artificios. Y es más, Marta, ha llamado a la ministra y ha anunciado la creación de un observatorio de precios. ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, esto es la impotencia. O sea que ellos tratan de arreglar una cosa por un lugar y se les arregla por otro. Yo te puedo decir que pueden sentar un montón de economistas juntos y comenzar un debate que todo el economista que sepa la realidad de que tiene este país va a estar en contra de la regulación de los precios. Eso es de verdad algo que no se concibe. Pero yo pienso que dentro de la dictadura le están cortando las patas de la mesa a Díaz-Canel, porque hacer una cosa como esta es prácticamente decirle que le están desgraciando nuevamente todos los problemas económicos, porque la gente va a inventar. Tú dices eso, bueno, hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes. O sea, que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza. Lo que implica que también va acompañada, porque ahora la cerveza que más se vende es la Hollandia, que vale en la shopping un sousé. Y entonces la pueden vender a 40 pesos, o sea, le ganan 15 pesos cubanos, que no se los ganan así solo, porque se habla del transporte, pero el transporte es un costo directo, pero tiene también costos indirectos. Lo que pasa aquí en Cuba, nadie sabe nada de costos, y ni lo practican, ni lo llevan a cabo, ni hay costo en las empresas, ni mucho menos. Bueno, no hay contabilidad, ¿qué cosa va a haber costo?
Ahora, yo te voy a decir algo. Es evidente, y aún pues no han logrado los cuentapropistas agruparse en una organización sindical independiente que no sea la Central de Trabajadores de Cuba controlada por el Estado. Pero me gustaría ponerte un ejemplo que desde el pasado 24 de junio en este espacio hemos estado siguiendo. Le toparon los precios a los transportistas en la ciudad indómita. Resulta ser que en una aparente huelga de brazos caídos sin hacer mucha bulla, los transportistas, boteros, camioneros, cocheros, visitaxis, dejaron de ofrecer servicio y colapsó el servicio de transporte en Santiago porque el Estado no tenía capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la lección? ¿Hay cosas que se pueden hacer, Marta?
Sí, yo creo que esa lección ellos la tienen bien aprendida, porque en otras ocasiones ha sucedido y sucede en estos momentos en La Habana. Las restricciones que le pusieron al cuentapropismo en La Habana para el transporte fueron grandes. Sin embargo, cada uno sigue haciendo lo que le da la gana y no le pueden decir no, porque no hay forma desde el punto de vista estatal de respaldar el transporte porque no tienen transporte. Entonces creo que lo que hacen es hacerse de la vista gorda y comprender cada vez más que es que no pueden con esto, no pueden.
Marta, finalmente, esta situación del tope de ciertos productos como la cerveza, el agua, las maltas, los refrescos. Algunos dueños de paladares con los que hablamos ayer en este espacio nos han dicho que si la cuenta no da con los números y el precio topa, se verían ellos forzados a cerrar sus negocios. ¿Esto puede traer un problema también con el servicio que ofrecen estos cuentapropistas?
Sí, correcto. Porque en estos momentos no hay producción de las cosas que han topado. A veces tú tienes que caminar La Habana entera para buscar una botella de agua mineral. Y no hay producción de agua mineral, no hay producción de refresco, no hay producción de maltas ni de cerveza. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuentapropista? El cuentapropista se asocia a una tienda. En esa tienda le paga al administrador, al gerente, al que le haga el favor de mantenerle las cajas que él pida sin vender. Y entonces esto sencillamente hace que sea una especie de círculo vicioso. Unos hacen algo, los otros. Y por eso es que ellos están respirando lo poco que venden el Estado va para la mano de los cuentapropistas. Y creo que al quitarle esto, bueno, pues la gente se va a quedar sin tener nada.
Bueno, Marta, antes de concluir, aprovechando que te tenemos ya ahí, nosotros en este espacio, Radio Martín, usted tampoco hablamos de rumores, pero ante la insistencia, y hemos visto en redes sociales, de los comentarios de los habaneros, los capitalinos, no sabemos de dónde salen esos rumores. Y aparentemente hasta ahora son infundados porque no hay una versión oficial de que pudiéramos estar acercándonos a la unificación monetaria. Hemos visto, por ejemplo, en el portal Diario de Cuba, a través de los portales de YouTube, habaneros dando múltiples opiniones sobre este tema, lo que representaría, si el CUP toma control, se devalúa el CUC, en fin, todo esto son rumores. La concreta, Marta Betis Roque, hasta ahora no se ha dado la unificación monetaria, pero este proceso traumático, el día que ocurra, ¿cómo pudiera efectuarse?
Mira, desde el 2006 está anunciando Raúl que va a hacer la reunificación monetaria. Han pasado muchos elementos que ha podido decir va a suceder o no va a suceder. Hubo un momento en que se habló de un cronograma, etcétera. Pero la realidad es la siguiente. Lo primero que puede suceder para que haya una reunificación monetaria es tener una contabilidad que no existe en Cuba. O sea, no podemos decir que haya una contabilidad en todas las empresas. Desafortunadamente, la dictadura que le pone nombre a todo dice que la contabilidad es no confiable. La contabilidad es una sola. Si es no confiable, no es contabilidad. O sea que el problema más malo que yo entiendo puedan tener es poder transferir todas las cuentas que tienen en divisa en las distintas empresas a moneda nacional, porque esos registros no sirven y por consiguiente no tienen una forma de poderlo hacer, de poder modificar las estadísticas, que las tienen que modificar todas y llevarlas a CUP y otras cosas más que traería como consecuencia la emisión de moneda, el hacer monedas de más valor, porque hasta ahora hay monedas de valor que no se usan. Bueno, la que más usamos es la de 100 CUP, pero es necesario hacer monedas de más valor. Yo creo que nada de esto todavía está implementado y creo que ha sido una locura el parar los precios, el topar los precios a los privados en estos momentos, y ha sido criticado hasta por los economistas oficialistas del sistema. Y esto ha sido una gran locura. Y si ahora, además de eso, hacen un cambio de moneda, será una doble locura.
Ahora, Marta, finalmente, me gustaría preguntarle a usted, que es la especialista. A nivel constitucional, incluso se ha dicho que cuando el día que se unifique la moneda, el CUP va a ser la moneda nacional. ¿Qué valor tiene el CUP en estos momentos?
No, el CUP no tiene ningún valor, para nada. El CUP no tiene respaldo en oro en ningún lugar. Por consiguiente, seguiría siendo lo mismo, una moneda sin valor. Y con el cuidado de que están hablando también de monedas virtuales y con la experiencia triste de Venezuela, donde tú puedes quemar muchísimo dinero y no estás quemando nada.
Lamentable situación, Marta, es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en la capital. El contacto ahí es con el profesor universitario y el economista Elix Berrioni. Es un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es su lectura de este tope de algunos productos del contrapropismo? ¿A dónde vamos y a dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la lectura detrás de todo esto?
Mira, reitero las gracias por la invitación. La audiencia de tu programa es una audiencia ilustrada por años de mucha información. Mira, esto es una contramedida que en economía se llama contrarreforma. El discurso dice que va por una parte y la política económica, lo que se hace por las autoridades, va por otra. En definitiva, en el capítulo 3 de la Constitución flamante recién aprobada por las autoridades, que es el fundamento económico, se reitera que el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado, es secundario y subordinado al sector estatal. Y por tanto el Estado tiene derecho, y lo hace, de esquilmar, reprimir y frenar su desarrollo. Mira, esa medida de topar los precios es una medida totalmente contraproducente. Topar los precios implica, entre otras cosas, por una falta de oferta real que es crónica en todos los aspectos, seguir grabando la posibilidad de consumo de la población, porque con ese aumentico de salario y con la falta crónica de productos hay una gran inflación. Por tanto, eso es retórica. Por la otra, es muy importante lo que voy a decir ahora, en definitiva, se sigue esquilmando al trabajador por cuenta propia. Hay que saber y hay que recordarle a la audiencia que este sector es el único que tiene potencialidades en la economía cubana para generar desarrollo y prosperidad. La economía, la historia económica ha demostrado en los últimos 60 años que la estatización de la economía, es decir, que el Estado produzca, ha sido un error y nos ha llevado a donde estamos. A ese trabajo por cuenta propia, a ese productor de zapatos de las paladares de la cafetería, que tiene una presión fiscal alta, que es perseguido, abusado y victimizado por las fuerzas regulatorias, es decir, por los inspectores y la policía, que no tiene un mercado mayorista, que se le prohíbe comprar e intercambiar en otro tipo de sector, al mismo tiempo ahora se le topan los precios, se le está matando más todavía, porque al final, en mi opinión, el Estado lo que teme es que en este estado de carencia, que no lo va a resolver porque es fallido, no lo va a resolver porque es incapaz de buscar inversiones extranjeras, no lo va a resolver porque el sector estatal es ineficiente, empresas que operan con pérdida, etcétera. Con todo ese escenario, lo que temen es que este sector, que es donde está potencialmente la llama de un cambio en Cuba, siga emergiendo y se siga desarrollando. Que nadie se llame a error. En Cuba, mientras esté el régimen fallido, no va a haber desarrollo posible al trabajo privado. Y esto es una medida más en el paquete que va a tomar las autoridades.
O sea, lo que usted está queriendo decir, profesor, es que el contrapropismo es un mal necesario, que pudiera ser la solución de las penurias de los cubanos, pero el oficialismo no lo ve de esta manera.
Y ahí va lo que lo hace un Estado fallido. En economía, el Estado cubano es fallido. Porque la medida que tiene que tomar en política económica es estimular, como ocurre en todas las economías abiertas del mundo, el sector privado. La historia económica ha demostrado que la estatización, que el Estado cubano es incompetente para desarrollar prosperidad. Las mismas autoridades y la audiencia lo sabe. El mismo presidente de la República ha reconocido cuántas empresas operan con pérdidas. Eso es un desatino, eso es un despilfarro de recursos. Al mismo tiempo, para ellos, que son marxistas, que le tienen miedo al trabajo privado, esto es un mal necesario. Como en este país se están dando a partir de la propia concientización de la ciudadanía y ese estado carencial, que yo insisto, que es el que tenemos, más la economía que entra en una depresión económica por falta de recursos, etcétera, están tomando estas medidas para culpar, para regular, para decir que con orden y disciplina del nuevo presidente, que es el presidente de la solución de organización, va a haber solución. Eso es totalmente contradictorio. No va a haber desarrollo sin trabajo por cuenta propia en Cuba. Y las autoridades le temen al trabajo por cuenta en Cuba. Sin agua, sin combustible, sin electricidad, con precios topados, sin mercado mayorista, sin acceso al crédito, no puede haber desarrollo. Con presión fiscal, con persecución por la policía y por los inspectores del Estado, no hay desarrollo posible. Por tanto, esto es una vuelta de tuerca más, esto es una contrarreforma, esto es un acto antinacional completamente. Esa es mi opinión.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, al destacado economista, el profesor Enix Berrio. Gracias, Enix, un placer. Así concluimos nuestra primera parte. Los invitamos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados y más información aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
Son exactamente las 2 de la tarde con 25 minutos, 26 para ser exactos. Muy buenas tardes a todos los amigos que están sintonizando Radio Televisión Martí. Mi nombre es Juan Andrés, un espacio especial con nuestro director Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, sobre Dorian y las Bahamas y su relación con Miami. Muy buenas tardes, señor Tomás Regalado.
Buenas tardes a los oyentes. Yo creo que nuestra audiencia, Joan, en Cuba, tiene derecho a saber la estrecha relación que hay entre Miami, específicamente la ciudad de Miami y las Bahamas. Y además, hay una relación muy estrecha también entre las Bahamas y Cuba. Había desde la época de la colonización, había una relación muy directa. Los indios Tequesta, por ejemplo, que eran los principales residentes del sur de la Florida, eran los balseros al revés, porque viajaban a Cuba y hacían paradas en las Bahamas. Cuando llegaron los miles y miles de haitianos aquí al sur de la Florida, siempre la parada era en el área de las Bahamas antes de llegar a la Florida. Y muchísimos cubanos lograron su libertad gracias a que pudieron hacer escala en las Bahamas. Después el régimen de La Habana hizo unos acuerdos muy estrechos con las Bahamas, tratando de eliminar la posibilidad de que las Bahamas sean una escala para el estado de la Florida. Curiosamente, yo me recuerdo en la década de los 80, los 90, de que aquí hubieron muchas movilizaciones populares para ayudar a los cubanos que estaban en las Bahamas retenidos. Y el propio gobierno norteamericano hizo una serie de gestiones para aliviar esa situación y traer a esos cubanos de las Bahamas. De hecho, aquí tuvimos informaciones que fueron sumamente dramáticas de cubanos que murieron en las Bahamas. Hay una foto muy recordada que le dio la vuelta al mundo, de un padre cargando el cadáver de su hija. De hecho, la tenemos aquí en los pasillos de Radio y Televisión Martí, que había muerto en los arrecifes de las Bahamas tratando de llegar aquí a la Florida.
Y que las Bahamas ha servido en los últimos tiempos, Regalado, de puente para que los cubanos también emigren. Han ido allá a hacer sus aparentes compras y, bueno, han decidido saltar hacia otros lugares o simplemente quedarse a vivir en las Bahamas en los últimos tiempos.
Y eso es una realidad. Hay muchos cubanos que trabajan en los hoteles de las Bahamas, cubanos exilados o cubanos que salieron de Cuba y han permanecido. Y sobre estos cubanos hay una gran interrogante, porque como tú has venido anunciando y hemos venido reportando, no hay comunicaciones con las Bahamas. Como no hay fluido eléctrico, no hay internet, hay muy poca información. La prensa de aquí local no tiene información como en estos tiempos se podía tener. Estaríamos viendo muchísimos videos, pero simplemente no hay satélite, no hay comunicaciones, no hay ningún tipo de información.
Lo poco que se ha visto es a través de las redes sociales alguna que otra persona que ha hecho, bueno, cosas imprudentes, porque se ha dicho en reiteradas ocasiones que no se debe salir cuando hay una aparente calma o simplemente cuando está el aire en su punto, y sabemos que es un huracán categoría ahora 4, pero en su momento fue categoría 5. Y que las imágenes que se vieron fueron devastadoras.
Y si hubiera una categoría 6, hubiera sido una categoría 6 uh-huh. en algún momento. Lo que está ocurriendo, y eso Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con toda seguridad lo ha venido explicando, y es que como ha entrado en aguas más frías, ha bajado un poco su intensidad. Pero 5 millas no son nada de diferencia.
Tanto la diferencia, sí.
Sobre todo, lo más devastador, y eso fue lo que ocurrió aquí con el huracán Andrew en 1992, es que se mueve muy lentamente. Cuando se mueve muy lentamente es como si tú estuvieras dándole golpes a una casa continuamente. No es un tornado que pasa en 2 minutos con una fuerza destructiva, sino simplemente son vientos sostenidos, lluvias, inundaciones, marea de leva, marea alta, todas esas condiciones.
Borra todo su paso.
Esa es la realidad de las Bahamas. Pero lo que quizás muchísimas personas no saben es que hay una relación extremadamente grande desde el punto de vista económico, hay una relación extremadamente grande desde el punto de vista histórico entre Miami y las Bahamas. El cónsul general de las Bahamas, aquí en esta ciudad de Miami, ya ha hecho una apelación para enviar pues ayuda a las personas necesitadas. Desde luego, no tenemos información. Sabemos que por lo menos dicen que hay decenas de personas desaparecidas. Se sabe que murió un niño ahogado. Y lo que no sabemos es en todas estas pequeñas islas. Recuerda que hay muchísimos cubanos de aquí, de Miami, que tienen casas en las Bahamas, que tienen residencias de verano en las Bahamas.
Y que muchas de esas residencias y muchas de esas casas no están preparadas realmente, a pesar de que están en un punto estratégico para este tipo de fenómenos meteorológicos, no están preparadas realmente y bien fuertes como para resistir los embates de un huracán tan poderoso como este.
Vamos a escuchar algo que es sumamente importante, es interesante, y que es parte de nuestra misión de informar, darle al pueblo cubano toda la información que quisieran tener, porque al ser humano le gusta saber y le gusta conocer, y porque además información es poder. ¿Cuál es la relación económica entre las Bahamas y la ciudad de Miami particularmente? Tenemos en la línea telefónica a Horacio Aguirre. Horacio Aguirre es el presidente de la Comisión del Río Miami. La Comisión del Río Miami es una agencia estatal que se dedica a coordinar, a monitorear el río de Miami. Y quizás muchas personas no saben que el río de Miami es uno de los puertos más importantes que hay en el estado de la Florida. Del río Miami salen decenas de barcos de carga precisamente para las Bahamas, y precisamente es por eso de esa enorme relación. De hecho, las Bahamas dependen de la ciudad de Miami para su diario devenir.
Hasta con Horacio, el turismo, con los
cruceros. Bueno, el turismo, ¿sí? El turismo, pero estamos hablando de que si vas a comer carne en las Bahamas, viene de Miami. Estamos hablando de que si vas a construir una casa en las Bahamas, viene de Miami. Horacio Aguirre es además un miembro de una familia muy prominente. Su padre fue fundador de Diario Las Américas, que es un periódico que fue el primer periódico hispano aquí en todo el estado de la Florida, y fue un periódico que creció con el exilio y que ayudó al exilio cubano a crecer. Horacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Mucho gusto estar aquí.
Yo quisiera que tú le dijeras a los oyentes de Radio Martí y de todas nuestras plataformas la importancia que tiene el río de Miami como puerto en relación a las Bahamas.
Bueno, Tomás, como lo has dicho muy correctamente, Miami tiene dos puertos marítimos. Puerto Miami, que es el que está, el puerto comercial gigantesco ahí en la bahía, y el segundo se llama Puerto Río Miami. El Puerto Río Miami es el cuarto más grande de todo el estado de la Florida en términos de miles de toneladas que salen de Miami al exterior. El Puerto Río Miami es el puerto más importante para las Bahamas, porque como lo dijiste correctamente, toda la carga comercial que va a las Bahamas sale del Puerto Río de Miami. Y esa razón es que los puertos de las Bahamas no pueden recibir los barcos gigantescos de otros puertos, porque los barcos esos gigantescos calan demasiado, mucho más de lo que los puertos de las Bahamas permiten. En cambio, los barcos de carga del río son ideal, perfectos para las Bahamas, y toda la ayuda de emergencia que llegará a las Bahamas va a salir del Puerto Río Miami.
¿Por qué los barcos son diferentes? ¿Por qué únicamente se puede enviar tonelaje a Bahamas desde los Estados Unidos, desde este puerto de Miami?
Porque los barcos que salen del Puerto Río Miami no calan tanto, apenas calan 15, 20 pies de profundidad, pero en cambio los barcos de carga gigantesco de 1,000 pies de largo que salen de los otros puertos, esos barcos calan 40 pies de profundidad, cosa que no existe en las Bahamas.
Aquí hay una compañía que se dedica única y exclusivamente a transportar todo tipo de cosas desde Miami hacia las Bahamas.
Efectivamente. Te refieres a la compañía que se... Bueno, hay varias, pero la más importante para las Bahamas sería BTK, la BTK o BTK. Una compañía de hace muchas décadas que está sirviendo ese mercado específico. Y como tú sabes, las Bahamas no es una isla o dos o tres, son miles de islas, fácilmente 1,000 islas, de todo tamaño, unas bien grandes y unas bien pequeñitas.
Horacio, ¿qué se envía desde Miami? Y le pregunto a usted, porque usted es el presidente del Comité del Río Miami, que precisamente pues coordina con los guardacostas, con las autoridades federales, con las autoridades locales, estatales. Usted como presidente del río Miami maneja una información muy completa sobre este intercambio comercial. Pero para que nuestros oyentes tengan una idea, ¿qué es lo que se envía de aquí, de Miami, a las Bahamas?
Tomás, es todo. Automóviles, maquinarias de construcción, materiales de construcción, comida, hasta ganado sale de aquí para allá, sale animales, todo tipo de productos comerciales, electrodomésticos, equipos para salones de hospitales. Todo sale del puerto Miami Río, porque no puede mandarse por barcos grandes, porque los barcos grandes no pueden entrar a los puertos de la Bahama y no es eficaz mandarlo por carga aérea. Inclusive los aeropuertos de las Bahamas no permiten aterrizar los aviones enormes de carga. Entonces, todo eso sale del puerto Río Miami.
Horacio, buenas tardes. Ahorita hablaba de décadas en una compañía que envía productos allá a las Bahamas. Cuando hablamos de décadas, ¿qué tiempo hace que mantienen esta relación, que se mantiene este envío de mercancías a las Bahamas?
Bueno, ustedes lo saben, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que los primeros inmigrantes a Miami eran de las Bahamas, tanto que los cementerios de Coconut Grove están requete repleto de difuntos que nacieron en las Bahamas y vinieron a Miami. Inclusive se dice que los primeros obreros de construcción en las carreteras de Henry Flagler eran de las Bahamas. Entonces, los vínculos entre Miami y las Bahamas, mucho más de 100 años.
También vamos a estar manejando ese tema, pero antes de terminar esto, yo quisiera que usted nos diera algún tipo de idea del monto económico. Es muy difícil calibrar los millones y millones de dólares que generan estos barcos que llevan mercancía, y estamos hablando de centenares de empleos diariamente están cargando estos barcos, llevando estos barcos, los camioneros que transportan al puerto del río Miami, no al puerto de Miami, al puerto del río Miami, todo tipo. Yo hablaba contigo esta mañana, y me recordaba que cuando estábamos en la alcaldía y en la comisión, pues hacíamos varias visitas a las instalaciones de las diferentes compañías navieras que están en el puerto del río Miami. Y, por ejemplo, se veían barcos llenos de bicicletas o llenos de vehículos nuevos.
Tomás, efectivamente, cuando tú fuiste alcalde, hicimos varias visitas o inspecciones de las muchas terminales comerciales que hay aquí en Río Miami. La cifra económica es fácilmente en los multimillones de dólares. Y la gente ve un buque de carga lleno de bicicletas. Lo que no ven es que adentro del bote de carga está repleto de camiones comerciales, ambulancias, camiones de los bomberos, sistemas de radio X, toneladas de comida. El comercio del río de Miami representa millones de dólares, no solo para las compañías que operan, sino para los miles de empleados que viven de esa industria.
Me imagino que ustedes en la Comisión del Río de Miami van a estar muy ocupados tratando de determinar si los puertos de Bahamas son viables cuando la tormenta pase, porque pasó lo mismo que en Haití. Tú te recuerdas, tú estuviste también involucrado en la ayuda a Haití después del terremoto. Sí. Y estuvimos allá en Haití y definitivamente tienen que haber condiciones para atracar y para descargar esos barcos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, los refrescos que se sirven en los hoteles vienen allá en Bahamas, vienen de aquí de Miami. Lo que quiere decir que va a ser un trabajo arduo de reconstrucción.
Casi 24 horas al día. La primera tarea es limpiar el río, que ahorita está completamente casi ahorcado de barcos particulares que subieron al río buscando refugio contra la tormenta. Lo más pronto bajen los vientos, vamos a empezar a sacar todos esos barcos del río. Estamos hablando de más de 2,000 barcos que se han metido al río buscando refugio y protección. Después, lo más pronto que las circunstancias meteorológicas permiten navegación entre Miami y las Bahamas, empezar a enviar los primeros ayudas que necesitan allá, que me imagino que van a ser medicina de emergencia, sistemas de médicos y comida, porque estamos casi seguros que todo tipo de alimentación en las Bahamas, especialmente la zona afectada por la tormenta, está totalmente desaparecida. Inclusive, por medio de radio satélite, nos hemos enterado que muchas de las islas en las Bahamas parece que pasó una ola y dejó nada que solo la arena.
Horacio, muchas gracias. Horacio Aguirre, quien es presidente de la Comisión del Río Miami, una comisión oficial estatal que la integran miembros de los gobiernos locales, así como también funcionarios nombrados por el gobierno federal y el gobierno estatal. Yo sé que ustedes van a tener mucho trabajo en los próximos días y esperamos que nos des la oportunidad de que los oyentes en Cuba conozcan la labor que está llevándose a cabo, porque sin el río Miami no hay reconstrucción de las Bahamas.
Correctamente, Tomás. Agradecemos todo lo que tú hiciste como alcalde y lo que sigue siendo como director de Radio Televisión Martí. Estamos aquí para servir. Buen día.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Es Horacio Aguirre, Joan, y yo quise presentarle esto a los oyentes debido a que Bahamas, las islas de las Bahamas, lo que es la nación de las Bahamas, depende. Estamos hablando de casi un 80% para su sobrevivencia como nación de la ciudad de Miami, del sur de la Florida. Por supuesto que de otras partes de los Estados Unidos llegan vehículos, llegan aparatos electrodomésticos, como dice Horacio, pero este es...
La carga mayor llega desde...
Este es el único lugar desde donde pueden salir. Porque, como él decía, los barcos grandes tienen demasiado calado. Las Bahamas, como saben, estoy seguro, muchísimos oyentes en Cuba, son aguas muy bajas. Y esto nos lleva a que la devastación sea total, porque como son aguas tan bajas, una ola de 5, 10, 15, 20 pies, como la que está generando Dorian, simplemente llega al segundo piso de casa, entra en los hoteles, entra en los comercios. A mí me luce que la devastación en las Bahamas va a tener que ser auxiliada por todas las naciones, no solamente las comunidades que inmediatamente se van a poner a recoger para ayudar a las Bahamas, porque Miami es una ciudad solidaria, es una ciudad donante.
Sí, y como decía Regalado, tenemos también algún que otro amigo o un familiar que tiene su casa allá, que decide vivir allá. También hay muchos cubanos que han decidido quedarse en ese país y los que están en Cuba, que son sus familiares, siempre han estado muy preocupados. Y nosotros, bueno, ponemos nuestro granito de arena, como en el caso que hablamos con Horacio Aguirre y conocimos un poco más de su historia y de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, porque de verdad se va a necesitar más de 24 horas al día para poder eso llevarlo adelante, porque realmente las imágenes, las pocas imágenes que se han visto hasta el momento, son catastróficas.
Bueno, la información no se detiene, no espera. Y nosotros aquí en Radio Martí estamos en 24 horas de información. Y estamos en 24 horas de información porque el tema de los huracanes es un tema que es muy común para el pueblo cubano. Cuba es una isla que ha sido golpeada por muchos huracanes y la reconstrucción ha sido no lo suficientemente rápida como es en cualquier país normal. Aquí en los Estados Unidos ya vemos que, por ejemplo, los bomberos de Miami están en espera de que la Casa Blanca diga vayan a tal lugar, vayan a otro lugar. Los bomberos de Miami fueron enviados por avión militar a Puerto Rico porque se pensaba que Dorian iba a dar un golpe letal a Puerto Rico. Gracias a Dios no fue así.
Los de las compañías eléctricas también.
Bueno, la compañía, para que ustedes tengan una idea, la Florida Power and Light, que es una compañía privada. Aquí las compañías de electricidad no son del gobierno, como en Cuba. La Florida Power and Light tiene en este momento 18 mil trabajadores que han traído de todas partes de Estados Unidos y de Canadá. Lo tienen en hoteles, en moteles. Han traído servicios para inmediatamente que pase el huracán por las zonas que son proclives a recibir estos coletazos, porque parece que no va a haber un impacto directo a la Florida, ni que Dios lo quiera, hubiera sido un impacto directo a la Florida, porque la devastación hubiera sido al nivel de lo que pasó con Andrew aquí en el sur de la Florida en 1992.
A mí me causó mucho que antes de entrar al programa me hablabas de que si ese huracán llega a tocar a la Florida, por lo menos estuviésemos 3 meses trabajando arduamente sin electricidad.
Correcto. Yo cuando estaba en la alcaldía, yo tuve la necesidad de tener una relación directa, diaria, cuando abrimos el centro de emergencia, cuando se produjo el paso de Irma, que no nos dio directamente, pero que nos dio con vientos de fuerza de huracán. En ese momento, los ingenieros de la compañía de electricidad Florida Power and Light estaban con nosotros. Y yo me recuerdo una entrevista que para mí fue bastante, después me dejó muy preocupado y muy temeroso. Tuve una entrevista con el presidente de la compañía de electricidad Florida Power and Light y él me dijo, alcalde, si le da a Miami este huracán de una forma lateral, yo puedo decirle a usted que nos tomaremos 2 o 3 semanas en la reparación. ¿Por qué? Porque se caen postes eléctricos y hay que ponerlos de nuevo, porque explotan transformadores, porque las subestaciones son dañadas, porque hay cables que están vivos y entonces hay que apagar corriente eléctrica. Y yo cuando escuché eso me preocupé 3 semanas y esa fue justamente el tiempo que demoró para restaurar toda la electricidad aquí, 3 semanas. Ahora, me dijo, si un huracán de categoría 2 o 3 le da un impacto directo a una área del Gran Miami con 2.3 millones de residentes, con altos edificios, con decenas de miles y miles de viviendas, no sería reparación, sería construcción. Y estaríamos mínimo unos 3 meses construyendo toda la infraestructura. Y hablábamos antes de salir al aire. Uno no puede valorar, no puede concebir la vida aquí sin electricidad.
Así es.
El pueblo de Cuba ha estado viviendo de esperanzas pospuestas y entonces pues se ponen contentos cuando viene la luz después de un apagón. aquí la presión del pueblo contra los gobernantes cuando se va a la luz es enorme.
Y que no estamos hablando de ni siquiera una hora de apagón ni nada. 10 minutos es suficiente como para, no, para que las personas...
Enseguida la gente se pone inquieta. Sí. ¿Por qué? Porque se van los semáforos, porque se van los aire acondicionados. Aquí la gente no puede cocinar. Sí. Entonces se crea una situación. Entonces, yo presumo que lo que va a pasar en las Bahamas es extraordinario. Antes de terminar, yo quería hablar un poco sobre los lazos históricos estos, porque yo creo que es importante que el pueblo de Cuba los conozca. Cuando la ciudad de Miami se creó en 1886, dos mujeres que fueron las creadoras de la ciudad de Miami no tenían suficientes firmantes para ir a una elección, porque aquí las ciudades se hacen por votación popular, y decidieron ir a buscar incorporadores. Le llamaban en entonces incorporadores porque quiere decir incorporar una ciudad. Y se fueron a una villa llamada Coconut Grove, donde vivían centenares y centenares de pescadores bahamenses que iban y venían a las Bahamas, pero hacían su casa aquí porque vendían pescado aquí, le vendían a toda la gente que estaba aquí. Y la historia nos dice que casi el 50% de los incorporadores, o sea, de los hombres, porque cuando aquello las mujeres no podían votar, los hombres que votaron para incorporar a la ciudad de Miami como ciudad, en 1886, eran nacidos en las Bahamas. Aunque hubo un cubano incorporador. Y eso es parte de la historia que estamos contando.
Es fascinante, ¿no? Los lazos de las tres, ¿no? Miami, Bahamas, Cuba.
Tiene una relación extraordinaria. Por eso yo insto a los oyentes a que sigan muy de cerca la serie radial Habana, Miami. El éxito y el abandono. Hoy comenzó en Radio Martí esta serie. Ahora a las 4:30 van a poderla escuchar el primer capítulo. Tiene muchos capítulos porque tiene mucha historia, pero por eso la ciudad de Miami tiene esta relación muy especial con las Bahamas. De hecho, Horacio tiene razón. En Coconut Grove está el cementerio más antiguo de Miami, y el cementerio más antiguo de Miami es de bahamenses.
Bien, entonces realmente ha sido fructífera esta media hora de transmisión de Radio Martí. Conocimos un poco más, enriquecimos nuestra cultura con esta historia de las Bahamas y Cuba. Muchos de nosotros, los cubanos de la nueva generación, no conocíamos de esta historia. Y para eso estamos, para eso está Radio Martí, para que usted conozca, porque la verdad es que la noticia es poder. Y si usted está bien informado, no hay quien le haga un cuento. Eso está escrito. De Dorian vamos a continuar hablando regalado porque tenemos una programación especial. Los cubanos quieren saber, los cubanos nos han llamado en el horario de la mañana para saber el paso de Dorian por aquí, por las Floridas, qué daños van a hacer porque están preocupados por sus familiares acá. Pues nosotros cada media hora o cada una hora estamos dando boletines informativos y por supuesto nuestros noticieros habituales. Muchas gracias, Tomás Regalado.
Gracias a usted.
Radio Martí ha presentado una cobertura especial informativa. Ahora regresamos a nuestra programación habitual.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 11.